Confieso esto, que para mí esta palabra en esta mañana se me hace algo difícil poderla ministrar. Y al mismo tiempo veo que hay necesidad de ello. Doy gracias al Señor por esta palabra. Reconozco la falta de popularidad que podrá haber en este mensaje para generalmente el pueblo, pero hay una necesidad imperiosa de que esta palabra sea ministrada y la encomiendo al Señor. Me preguntaba, ¿será esta palabra para alguno de nosotros aquí en este lugar? Podría ser para, como la palabra, ¿verdad?, el Señor permite que llegue a tantos otros lugares. ¿Será para alguien en algún otro lugar? Yo no lo sé. Solamente sé que tengo el deber delante del Señor de ministrar esta palabra y la encomiendo al Señor. Pero claro, pidiendo al Señor que me dé esa capacidad, esa receptividad, para poderla yo recibir, puesto la importancia que tiene, es incomparable. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, en el capítulo 1. De antemano, si esto pudiera servir de introducción, de antemano, una de las cosas más notables en la iglesia, ¿por qué decir algo diferente?, sea aquí localmente como en cualquier otro lugar, es el ver vidas dispuestas para el Señor. Yo no dije vidas dispuestas para la iglesia. Yo no dije vidas que estén comprometidas a algún cargo, sirviendo en la iglesia en algún cargo, porque alguien, sea el pastor quien sea, le haya dicho: hermano, hermana, mire, hay necesidad de esto y de esto. Y se ve que hay vidas, ¿sí? Eso es innegable. Pero si tan solo oímos este tema, si tan solo pudiéramos dar lugar a que esta palabra primeramente nos dijera hola, por así decir, nos saludara, para poder después poder tener acceso a nuestra vida. Aquí en Segunda de Pedro y en el capítulo 1, dice aquí en el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, están esas cosas, pero fíjese que estas cosas que pudieran estar en uno pudiesen también abundar. Es lo mismo, pero la palabra dice que crecía. La palabra crecía. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, la palabra crecía. Así que si estas cosas, ¿qué cosas? No, ustedes pueden leer esas cosas en los versículos anteriores. Yo sigo nada más. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué? ¿Qué? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, vuelve otra vez a lo mismo que habría que leer los versículos anteriores. El que no tiene estas cosas, miopía espiritual, ¿pudiera clasificarse de eso? Algo así, ¿no? Miopía espiritual. Dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuán importante es eso que hemos leído hasta ahí? El verso 12, el apóstol Pedro decía: no, yo sé que ustedes ya las conocen, y se hace repitiéndola otra vez, No, y no solamente las repito, sino que voy a estar seguro que aún después de mi partida las podáis recordar. Pueden ustedes leerlo ahí también. ¿Cuán importante? Hablando en esto que tiene que ver con el versículo 11, acerca de entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé la meta que tengan cada uno, yo no sé. Sé que aquí estamos de paso. Perdón, no quiero echarle a perder la fiesta a nadie. Aquí estamos de paso. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Mi reino no es de este mundo. Yo sé que podemos disfrutar muchas cosas y mucho. Repito, cada cual con lo suyo. Cuando se habla acerca de servir, uno puede hacerlo, repito, de muchas maneras, pero esta palabra es sirviendo con convicción. ¿Cuántas cosas no hacemos diariamente? Mi pregunta en primer lugar es, no de nada espiritual, del diario vivir. ¿Cuántas cosas no hacemos diariamente? Porque tenemos que hacerla. Y ay de nosotros si no la hacemos. Segundo, ¿cuántas cosas hacemos en el diario vivir que las hacemos por compromiso? ¿Compromiso con quién? Consigo mismo, con uno mismo. No es porque otro, es razones que uno tiene convicción propia en el diario vivir, que sabe que tiene que hacerlo, pero lo hace sin pensar que otro se lo ha dicho. Mira, haz esto. Solamente por convicción propia. Ahora, si esas dos cosas las lleváramos a plano espiritual, la vida nuestra en el Señor, como hijos e hijas de Dios. La pregunta entonces es esta. Uno, ¿qué es lo que hacemos, hablando espiritualmente, por convicción o qué es lo que hacemos porque se espera de uno? Pero ahora viene la otra parte. ¿Qué es lo que no hacemos? Ni por convicción, mucho menos, claro, y porque nunca nadie nos ha dicho, mira esto otro. O quizás en algún momento se nos habrá pedido, donde quiera que estemos, ¿no? Sea el que sea, mira, hay esta necesidad, y uno dice, sí, yo cuánto quisiera, y entonces viene la famosa palabra, el Señor sabe que yo quisiera poderlo hacer. Punto. Esa mirada pía, ¿no verdad?, de apariencia, que uno... Si fuera a llevar todo eso a un resumen nada más, boca del Señor, palabra del Señor, donde dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros. Entonces, si reconocemos que en el diario vivir, humanamente hablando, tenemos responsabilidades, nuestras y otras que otros nos ponen, nos encargan, y vivimos un estilo de vida que decimos, hermano, no doy abasto. Y constantemente, la pregunta es, ¿y qué de la vida espiritual? ¿A quién se le puede hablar de esta manera? A una vida que ha nacido de nuevo. Esta palabra, absolutamente, de por cierto, no puede ser para alguien que vea las cosas religiosamente o, bueno, despistadamente. Tiene que ser para vidas que han nacido de nuevo y nada más. Que la mies es mucha, los obreros son pocos. Sirviendo, pero ¿cómo? Con convicción. Aquellos a quienes el Señor le dijo, los obreros son pocos, fueron a aquellos que venían a Él diciendo, el Señor te serviría, pero mira, primeramente tengo esto y tengo esto otro. ¿De verdad? Responsabilidades de aquí y de allá. Continúa con lo tuyo, parafraseadamente dicho. ¿Saben que el Señor no compromete a nadie? ¿Cómo es eso? El Señor no compromete a nadie. El Señor solamente está comprometido consigo mismo. Y punto. Cada uno, la obra de cada hombre va a ser juzgada, va a ser enjuiciada. Va a ser probada. Y si es heno, paje o hojarasca, sea en el mundo, para lo natural, o sea en lo espiritual, la obra de cada uno va a ser juzgada, va a ser probada. ¿Qué es lo que ha de quedar después de todo lo que hayamos hecho y dicho aquí sobre la faz de esta tierra? Como creyentes, vamos a hablar de inconversos, como creyentes, ¿qué es lo que habrá de quedar en pie? Punto. Sirviendo al Señor. Pero ese servir al Señor ha de ser con convicción. La palabra es convicción. Primeramente, sí habla de servir. Una cosa es empleomanía. Un empleado. Un empleado es alguien que es contratado y tiene que estar de acuerdo a ambas partes. La empresa y aquel que ha de ir a trabajar allí. Si no le conviene, bueno, chao, chao, adiós. Pero si es algo que está de acuerdo con aquel que está buscando empleo, pues allí está y es un empleado. El día que no quiera más allí, se larga o lo largan. En ese contexto, cuando se habla de servir, lo primero que tiene que haber es conciencia de que se está hablando de servir a un superior. Se está hablando de servir al Señor, no a la iglesia. Repito, si es el pastor o este o el otro el que lo pone a uno a hacer algo, con todo respeto, no sé si eso tendrá mérito alguno. La cuestión es servir, pero ¿a quién? Cuando se habla de servir, se habla de servir a un superior, servir al Señor. Señor, ¿qué es? Al amo. Aquel que está sentado en el trono, aquel que es Dios creador de los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, y no hay otra manera. Una vez que le reconocemos a Él, y eso por primeramente siendo salvos, y segundo por el Espíritu, porque nadie le puede decir a Él Señor si no es por el Espíritu. Una vez que eso sucede, ya ahí empezamos a ver la diferencia. Señor, tú estás por encima de todo. No lo voy a leer, ustedes lo han leído en algún momento quizás. Allá en Éxodo capítulo 21, tienen que buscar, pero Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 5. En síntesis, allí describe lo que es un verdadero siervo. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Ese es el orden divino. Si el Señor no está primero, todo lo demás, los compromisos del hombre siempre son con el hombre, para todo. Entonces, lo primero es el Señor, por encima de todo. Bueno, cuando se habla de servir al Señor, tiene que haber reconocimiento de que ahí ha de haber sujeción, que es lo primero de todo. Sujeción. Sirviendo, pero bajo sujeción. ¿Por qué? Porque Él es el amo, Él es Señor. Aquí, por favor, en Gálatas capítulo 1. Un poco extensa la introducción, pero lo considero necesario. Perdón. Decía que aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 15, por favor. Pero cuando agradó a Dios, como diciendo, esto no provino de mí. ¿Quién es el que inicia? El Señor. Pero, verso 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, una cosa es el Señor, una cosa es Dios. Otra cosa es todo lo que está bajo de Él. ¿Qué? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volvía de nuevo a Damasco, y todo lo demás que ahí podemos observar. Para poder servir, pero servir con convicción, tenemos que conocer a aquel que es el que nos llama. ¿Quién nos llama? No puede ser la iglesia, hablando como, ¿verdad?, entidad, pueblo de Dios, ¿sí? Pero no puede ser el pueblo de Dios, porque ese pueblo está bajo sujeción. Uno tiene que responderle a aquel que es la cabeza, aquel que es el principal. Y dice, no consulté. El llamado supera a todos los, a todas las relaciones que podamos tener unos para con otros. Supera. En Filipenses, aquí en el capítulo 3, veíamos esta palabra recientemente, no hace mucho, pero es inevitable. Primeramente, ¿quién llama? Si llama el Señor, entonces para decir, ¿y qué importa lo que digan los demás? No espere, entre paréntesis, que todo el mundo le va a decir amén, que todo el mundo le va a dar una ovación. No espere tal cosa. Bien. Filipenses capítulo 3, por favor. Dice aquí en el versículo 7, así, de frente. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Fíjese la diferencia en cuanto a esta sujeción. No es un verdugo que está diciendo, ¡y tienes que hacerlo! Eso lo hallamos en otro medio ambiente. Sin comentarios. No. No hace falta ir al mundo para eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía hace un momento acerca de Éxodo capítulo 21? ¡Amo! ¿Pero por qué lo amo? No es que nosotros le amemos a Él, es que Él nos amó primero a nosotros. Todo esto tiene que ver por amor, no por deber, no. Eso no existe. Cuando las cosas se hacen en el Señor, porque hay que hacerlo, sin ir más allá. Verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que, vuelve otra vez, el lugar, la posición. ¿Quién es Él para conmigo? ¿Sabe, paréntesis, que uno de los problemas que se puede decir, la mala información, la mala expresión, todo, que se le ha dado a la iglesia siempre, es que se piensa que el que está detrás del púlpito, el que está, se cree que son los únicos que son llamados para servir al Señor? Falso. Esa clase de liderazgo, nuevamente, hay muchas cosas que es triste, pero hay que dejarlas a un lado. Aquel que nos amó, y de esa manera, como el caso de Pablo. ¿Qué decía Pablo acerca de ese mismo paréntesis? El principal entre los pecadores. Él se veía de esa manera. Y como diciendo, pero ¿quién soy yo para que el Señor me haya amado y me haya amado de tal manera? Esa palabrita de sí, te amo, te quiero, lo que sea, no viene al caso. Como una y otra vez he dicho, pero pruébamelo. ¿Qué más evidencia podía el Señor dar que dar aquella que es su vida, su vida, su vida? Cada uno reclámela para sí mismo, por mí. Porque es lo que hacía Pablo en este caso. Verso 8. Por amor, Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede uno tener dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y uno no se da cuenta muchas veces la influencia, por no decir el poder, que aquello que decía Pablo lo tengo por basura. Uno no se da cuenta a veces el poder que tienen esas cosas sobre la vida de uno. Pero, sin más, al punto de dar su vida por ello. ¿Cómo es eso? Yo no sé, no sé en otras palabras si haya que describirlo. Si haya... Yo no creo en esas cosas. Yo no creo en entrar en detalles ante cosas que son obvias. Entonces, ¿qué es la vida del creyente? ¿En qué consiste la relación del creyente para con el Señor? Sabemos la relación del Señor para con uno, pero ¿qué de la relación de uno para con el Señor? Y en este caso, sirviendo, pero sirviendo con convicción. En Efesios, ni el versículo entero, pero aquí en Efesios capítulo 3, por favor, dice aquí, capítulo 3 en el versículo 1, vean esto: por esta causa yo, Pablo, ¿qué? Un esclavo es un esclavo, un siervo es un siervo, y en este caso está poniéndose aquí a modo de prisionero, no prisionero de la obra, prisionero de Cristo. Esa es la gran diferencia. Creyentes, pero donde quiera que se invoque el nombre del Señor, donde quiera que se exalta el nombre del Señor, pueblo de Dios, pero al mismo tiempo, a saber cuántas veces no se preguntan, algunos por lo menos, ¿qué vida es esta? Señor, si tú me has salvado, Señor, si tú me has amado, como queriendo uno corresponder en la forma más correcta, Señor, ¿qué de mi vida para contigo? Pero basada en el amor, no en la obra, en el amor para con Él. Esa reciprocidad, pudiéramos decir, es incuestionable. Dice aquí en el capítulo 3, prisionero de Cristo Jesús. En el capítulo 4, vuelvo otra vez, ¿ahora qué? Si es prisionero, ¿qué? Yo pues preso en el Señor. ¿Cuándo esa es la clase de vida que se vive cuando se habla de estar en sujeción? ¿Podrá estar alguien más sujeto que un prisionero? Siervo, esclavo del Señor. Pero, ¿y a qué se debe todo eso? Permítame decirle claro y sencillamente, toda la creación dice, no hay una hoja que caiga de un árbol sin que el Señor lo sepa. Todo, la creación completa depende y está sujeta al Creador. Popularmente dicho, en otra manera, quiero o no lo quieras. En el caso del pueblo de Dios es totalmente diferente. Sujetos, prisioneros, siervos, ¿pero por qué? Por amor. Porque aquel que es el todo de todo, es aquel que por amor se entregó por nosotros. Si Él lo ha hecho por amor, ¿qué se podría esperar? ¿Qué se pudiera esperar de aquellos que somos de Él, que hemos conocido el amor del Señor? Sirviendo, pero eso sí, sin convicción, aquí no ha pasado nada. Porque todo lo demás es fácil verlo popularmente. Pero eso no es lo que indica que estamos sirviendo al Señor. Pudiéramos estar sirviendo a muchas otras cosas, por no decir intereses creados. ¿Cuál es el final de ello? Frustración, decepción. Ahora bien, todo ello. La necesidad de sujeción. Pero como que se ha de llevar a cabo, como siervos hemos de ser usados por el Señor, hay algo que también es necesario que lo tomemos en cuenta, y es aquello que se llama capacitación. Preparación, educación, instrucción, capacitación, es lo segundo. Es necesario. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. ¿Saben quién es el ejemplo de esto que acabo de decir ahora? El propio Hijo de Dios. Cuando Él vino a servir al Padre aquí en este mundo, Él no sabía nada de nada. ¿Qué ha dicho? Lea lo que dice en algún momento allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Cristo, el Hijo de Dios, no sabía cómo servir. Pero hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo? Léalo. ¿Por qué? Porque Él se despojó a sí mismo. Cuando Él se vació, siendo Dios, pero se vació a sí mismo y tomó la forma suya y mía, vino a servir. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, pero ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué es lo que hacía el Hijo de Dios? Aprendía del Padre. Decía en Juan 5:19. Él aprendía y decía, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. ¿Cómo lo hago? Igualmente. Una cosa es improvisar. Una cosa, vamos a hacer esto. ¿Cuánto me gustaría a mí hacer esto otro? Y como eso, ¿para qué añadirle? Si es necesaria la capacitación, vamos a venir por favor aquí a Gálatas, en el capítulo 1, por favor. Una vez más aquí en Gálatas, capítulo 1. Dice aquí en el versículo 15, perdón, versículo 10, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora, ¿a quién hemos de servir? Si se ha de servir con convicción, lo primero es aprender. ¿Qué? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Por así decir, ¿a cuál iglesia? ¿A la del Señor o a la del hombre? ¿Qué es eso, hermano? No importa. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería que nos den medallitas, que nos den una Biblia, que nos den esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque hicimos esto y esto. Perdón. No sería siervo de Cristo, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En ese contexto. Ahora, no podemos pasar por alto que esta persona que estaba aquí hablando como siervo del Señor, este creyente, había sido, por así decir, un experto teólogo, un experto en la obra, pero sabemos qué clase de obra realizaba él. Teniendo la verdadera palabra del Señor, pero al mismo tiempo todas aquellas cosas que estaban envueltas en su religión, que no entramos en ello ahora. La misma palabra, supuestamente refiriéndose al mismo Dios, pero las cosas que se hacían eran totalmente opuestas a lo que el Señor quería hacer. Y la evidencia es cuando él estuvo ese encuentro con el Señor. ¿Por qué me persigues? No se estaba hablando de un pagano. Ahora bien, cuando dice, no lo aprendí de hombre, entonces, ¿de quién lo aprendió? Okay. Él, allá, si lo quieren ver en algún momento, en Primera de Corintios capítulo 4 y en el versículo 20, cuando se habla de aprender, es necesario prestar mucha atención, ¿sí? Amén. Si ha de ser instruido, presta atención. ¿Pero qué? Se nos enseña que el reino de Dios no consiste en palabras. No es cuestión de habladuría, no es cuestión de temas, no es la cuestión es que si se habla del reino de Dios que no consiste en palabras. Aquí tenemos palabras escritas. Amén. Pero el reino de Dios no consiste en palabras. Uno puede tomar esta palabra, la Sagrada Escritura, y hacer doctrina de ellas. Y aplicarlas de esta manera. Por eso es que hay tantos rótulos. ¿Sabe qué decía Pablo una vez más acerca de su preparación? Primeramente, el reino de Dios no consiste en palabras. Ahora, refiriéndose ahora a sí mismo, a lo que era él como persona, aquí por favor, eso sí quiero que lo vean por un momento. En Primera de Corintios, dice aquí, en el capítulo, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 11, rápidamente aquí. Le dije Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20, pero aquí Segunda de Corintios, en el capítulo 11. Dice aquí rápidamente, en el versículo 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Manténgase ahí. Yo quisiera presentarle la otra cara de la moneda a lo que decía Pablo aquí respecto a ser tosco en la palabra. ¿Qué tal si mencionáramos el nombre de Apolos? ¿Podrá servirle eso como punto de referencia? ¿Qué dice de Apolos la palabra ya en Hechos capítulo 18? Que Apolos era ¿qué? Elocuente. Elocuente, poderoso en las Escrituras, elocuente. Me da la impresión, sin tener que señalar a alguien o criticar a nadie, pero me da la impresión que este Pablo no era del calibre de expresión que era Apolos. Que muchas veces podemos oír a alguien expresarse de esto. La pregunta no es lo que está diciendo, cómo lo está diciendo, sino qué es lo que está diciendo. Por eso es que él añade en el verso 6, diciendo la segunda parte, sí, seré tosco en palabra, pero no en el conocimiento. Y dice, evidencia de ello hay. Si se ha de servir, necesitamos. ¿Por qué muchas veces nos encontramos, la palabra pudiera ser, desarmados? Sí, hermano, tengo convicción de, sí, que ese es mi Señor, lo amo y sé que soy llamado a servirle. Pero, hermano, me encuentro desarmado. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé qué hacer. La necesidad de preparación. Pero lo otro es mediocridad. ¿Dónde hay convicción? Amén. Sí, estoy sujeto al Señorío de Cristo. Pero al no haber conocimiento, vienen los sustitutos. Y los sustitutos es básicamente hacer lo que popularmente se hace y se dice. Ni lo edifica uno, ni edifica al resto, ni mucho menos glorifica al Señor. Porque por eso decía nuestro Señor Jesucristo, decía, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Si se habla de capacitación, tenemos que ir por esa vía. ¿Qué? Al decir eso aquí en el versículo 6, para eso tuvieron que leer lo que dice los versículos anteriores, que es nada más que falsedad. Que se pueda decir, se sirve al Señor predicando a otro Jesús, a otro Evangelio, otro Espíritu. No, eso no es servir al Señor. Entonces, ¿qué? Hacer un examen. No es cuestión de palabras, es cuestión de poder. No es cuestión de elocuencia, es cuestión de la palabra del Señor. La capacitación basada en la palabra. En ello. En Primera de Corintios, por favor, en el capítulo 3, he Este tal, fíjese, que se hablaba de Apolos, ¿verdad?, como elocuente, pero más que elocuente, conocedor de la palabra, poderoso, de espíritu ferviente, fervoroso, todo eso en cuanto a Apolos. Pero vea esto, por favor. Pablo no decía nada en contra de Apolos. No. Él no decía nada en contra de Pedro. No, pero una cosa sí, de esta palabra. Dice aquí en el capítulo 3. En el versículo 4 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. Si hay realmente virtud, si hay mérito en estos ministerios, no veamos al hombre. Veamos aquello que tiene mérito, aquello que tiene que ver con una vida sujeta al Señor, una vida que está sirviendo con capacitación al Señor. Entonces el mérito le corresponde al Señor. Me parece a lo dicho. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué? A todo ello, cuando se habla de capacitación, vea esto. Verso 7. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Por qué se lo dio? Porque lo capacitó para que pudiera servir de esa manera. Si hay virtud, si hay mérito en lo que está haciendo, es porque el Señor lo ha capacitado. Antes de capacitarlo, tuvo que responderle al Señor y decirle: Señor, mi vida es tuya. ¿Quién? ¿Decía Pablo, yo soy algo? No. Al contrario, decía: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué mérito se le da a un esclavo? El asunto no son los siervos, el asunto es el Señor, que ha tenido misericordia para con nosotros. No es mirar la vasija, es mirar el contenido, para de esa manera poder decir: Señor, yo también soy una vasija de misericordia, y tú no haces acepción de persona. He aquí mi vida. Esa parte, mejor dejarla ahí. Es porque Dios tiene que ver con esa entrega, que tiene que ver con algo que es, no hace falta ni hacerlo, ya de por sí le corresponde al Señor. Yo no tengo que decirle al Señor: Señor, aquí me entrego. Antes que yo lo diga, ya Él me compró a mí con su bendita y preciosa sangre. Lo que tengo es que reconocerlo, para de esa manera que Él pueda formarme, capacitarme, para después poder usarme. En ello, la obra de cada uno habrá de ser pasada por la prueba. ¿Qué? Si lo que se ha hecho ha sido hecho conforme a la voluntad de Dios, tendrá mérito. Si fue algo que otro me puso a hacer, parafraseadamente, esa obra habrá de perecer, aunque uno, por la gracia del Señor, habrá de prevalecer. El Señor habrá de resguardarle a uno. Porque no es por obras, para que ninguno se gloríe, pero sí, consecuentemente, porque somos vasijas de misericordia, Él esa vasija la quiere usar. Él lo puede hacer porque suya es la soberanía para poderlo hacer. Ante lo dicho, en Colosenses, por favor, pudiera leer otros versículos más aquí en 1 Corintios 3, pero lo voy a dejar ahí. Decía aquí en Colosenses capítulo 1, esta palabra. Gloria al Señor. En el versículo 24, cuando hay capacitación, dice aquí en el verso 24, cuando se habla de servir al Señor, ¿qué espera? Como se suele decir popularmente, ¿que todo va a ser color de rosa? Ahora me gozo, hermano, pero es un masoquista. No, no es masoquismo. ¿Y cómo puede ser que se goza en qué? Me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de qué. A ver, ¿de quiénes son las aflicciones? ¿De la vasija? No, del que la formó y la está usando. Si alguien, y es lo que sucede muchas veces en la iglesia, cuántas heridas, cuántas vidas desanimadas, decepcionadas, lo he dicho muchas veces, que después de haber sido usadas, por no decir abusadas, terminan, como se dice, ¿no?, lamiéndose las heridas, y diciendo, y eso es lo que yo recibo. Tenemos que indagar, escudriñar nuestro corazón, nuestras intenciones. ¿Por qué fue que estuvimos haciéndolo? No esperes recibir del hombre nada menos que eso. Cuando se habla de servir, no es servir al hombre. Siervo no de hombre, siervos de Dios, para servirle a Él. ¿Pero cómo servirle? En la manera que, a modo de esclavo, siendo un prisionero. Lo que tú quieras hacer conmigo, Señor, tú eres el alfarero, tú eres quien le da forma a mi vida, lo que tú quieras hacer, eso es. Y la garantía es que nunca habremos de sentir los efectos del padecimiento. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque no son nuestros los padecimientos, son de Él. ¡Son de Él! ¿Por qué? Porque somos carne de su carne y hueso de su hueso. Somos su cuerpo. El asunto no es conmigo. El asunto es con Él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Que tuve hambre? ¿Que tuve sed? ¿Que estuve enfermo? ¿Quién, quién? ¿Estos pequeñitos? No, yo, yo, yo. Y de esa manera, y solamente de esa manera, sirviéndole cuando hay convicción. Dice aquí la palabra, amados. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, la capacitación. ¿Cómo me capacitó el Señor? ¿Cómo me preparó? ¿Qué clase de vasija hizo de mí para que yo pudiera servirle? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí está, es gloria, este misterio es glorioso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cristo en vosotros, los padecimientos de Cristo, Cristo en ese siervo, Cristo en esa sierva. Es Cristo, la vida de Cristo en cada uno de sus hijos, y el Señor usándoles como Él quiere. Que es Cristo en vosotros, es un misterio. En vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién? ¿Qué es lo que se hace con esta administración, con esta impartición que el Señor le da a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el fin del propósito del Señor capacitarnos? Aquí lo vemos. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar ¿qué? ¿Qué clase de obra se hace en la iglesia? Hacer los santos, formar a los santos, ministrarle a la iglesia para que sean igual que uno, o del rótulo de uno, no y no y no. Es para que sean hechos conforme a la imagen. Perfectos, presentarlos perfectos en Cristo. No conforme a mi criterio. Dice aquí la última parte, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la qué. Hermano, estoy sudando la gota gorda, como se suele decir. Hermano, es constantemente. No, no, perdón, no, no, no. Como dicen por ahí, no te desesperes, Pérez. No, dice que, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, ¿y qué es lo que hace la vasija? Si todo eso es así, ¿qué es lo que hace uno? Nada. ¿Cómo es eso? Nada. Porque todo lo que se hace es Él en nosotros. No hay nada. El llamado es de Él, la capacitación es de Él, para entonces ¿qué? Que Él sea quien nos use conforme a su santa voluntad. Dos aspectos. Cuando aquellos que se jactan de decir, hermano, si estoy que no doy más, esto es una cosa. O está el otro de decir, yo quisiera, pero no puedo. Ambos extremos están fuera de contexto. No es una cosa ni es la otra. Es Él y nadie más que Él. Primeramente, la necesidad de sujeción. La segunda, de capacitación. Vengo, por favor, a esta palabra para ya terminar. Y es la necesidad de definición. Todo ello, se sirve al Señor con convicción, pero cuando hay definición. Pero ya no la hubo desde un comienzo, hermano. Muy bien, veamos esto, por favor. En Primera de Corintios, dicho sea de paso, el versículo 24 que leíamos acá en Colosenses, ya eso debiera de ser suficiente para no tener ni que tocar este último punto. Se sirve cuando hay definición. Vamos a venir, por favor, decía aquí, en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Esta es una de las mayores necesidades en la iglesia, que no hay palabras para poder añadir, porque sería exagerar. ¿Sabe uno de los problemas mayores que hay en la iglesia? Cuando lo que se intenta hacer es aquello que le gusta a uno hacer. A ver si con eso es suficiente. La pregunta no es qué se va a hacer, sino qué es lo que me gusta hacer. Bueno, pero para todo, usted va a un supermercado y se encuentra la gente comprando lo que le gusta comprar. Hay gustos, hay colores, hay de todo, y cada cual con lo suyo. ¿No cree que en la iglesia hay algo bastante similar? Claro, depende cuando se habla de la iglesia, no del cuerpo de Cristo, sino de la iglesia popularmente hablando. Aquí, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, por favor. ¿Qué? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en de esa palabra particular, que eso define una cosa, que pueda uno decir debidamente en el Señor, bueno, allá tú, ¿de qué? Sabiendo la convicción que el Señor le ha dado a uno acerca de cuál es su voluntad, la voluntad de Él para con uno. Y cuando alguien viene diciendo esto, allá tú. Uno no puede decirle al otro, tú no puedes hacer eso. Tienes tu fe, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dice, verso 27, ¿no? Miembros cada uno en particular, ahora el versículo 8. La pregunta es, ¿y cómo es que ese miembro llegó a tener su particularidad? Es la gran pregunta de todas. ¿Cómo es que ese miembro, que dice somos miembros en particular, cómo es que ese tal o esa tal llegó a esa posición, a ese lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo fue eso? Verso 28. A unos puso Dios en la iglesia. ¿Hasta ahí? Una cosa es uno autodenominarse y otra cosa, volvemos otra vez a aquella palabra, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es el punto. Pregúntese si es original, porque no nos preguntamos si es algo que uso la palabra con frecuencia popular. A eso no hace falta ni de dónde sale eso. De la misma forma que decimos agua que no has de correr, de beber, deja de correr. Eso no se habla. ¿Qué hace así? ¿Qué dice esto? Uh-huh. y por dentro, Señor, misericordia. Si alguien está pegando en el blanco, si él, es solamente porque es alguien que está sujeto, primeramente. Segundo, que ha sido formado o formada. Donde no hay lugar para después, cuando viene el momento de ser usado. ¿Por qué? Porque de la misma forma que somos atraídos por cosas de este mundo, por aquí, allá, y en la iglesia también hay muchas cosas que lo atraen a uno. Perdón, si fuera para servir en la iglesia con I minúscula, eso está bien, pero para servir en la iglesia, que es su cuerpo, no hay manera de poderlo hacer. Uno lo puede hacer siempre y cuando sea, ¿sí? No hay impedimento en eso. Puede que hayan decepciones, puede que hayan problemas más adelante, pero puede seguirlo haciendo. Pero para con el Señor, en su cuerpo se requiere eso. Ser ubicado, ser colocado. Verso 28 decía, puso Dios. Uno no se pone. Cuando hay un subalterno, porque hay un superior, uno recibe órdenes. Señor, ¿qué quieres que hagan? Y nada más. ¿Sabe, otra vez repito la palabra, los obreros son pocos, dicho por la palabra, el propio Señor? Los obreros son pocos. Y que alguien pueda decir, hermano, no sabe los años que llevo calentando bancos, una expresión popular. No sabe los años que llevo solamente ahí, nada más. Y eso. Qué triste. Porque para eso no nos salvó el Señor. Para eso es que la iglesia con I minúscula quiere cada vez más y más y más y más. Para que todos tranquilitos y orquestriar. No, la iglesia de Cristo, la iglesia espiritual, esa iglesia es un organismo, no es una organización. Y el Señor quiere usarle, el Señor tiene uso para su vida. Usted no le va a quitar el lugar a nadie. El Señor, nadie le va a quitar el lugar a usted. Cuando el Señor lo pone, dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Todos esos conflictos que popularmente hay, todo eso no está en la iglesia del Señor. Allá cada cual con lo suyo. Pero el Señor llamándole. Repito, la palabra sea para alguien aquí, yo no sé. Para alguien en algún otro lugar, solo el Señor lo sabe. Amados, rápidamente aquí. En Romanos, en el capítulo 12 también, por favor. En relación con esto que hemos visto ahí, que Él ubica, el Señor es aquel que coloca, aquel que pone. Romanos capítulo 12. Esa iglesia que tiene definición, aquí en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí. No está hablando de que mira cómo está el otro, mira lo que está haciendo el otro. Piense de sí, pero antes presentando su vida en sacrificio vivo. ¿Qué? Piense de sí con cordura, conforme la administración, como Dios ubica, como Él pone a cada miembro. ¿Qué? Que piense de sí con cordura, que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en comparativamente, ¿no? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, el cuerpo de Cristo. La pregunta no es si yo voy a la iglesia, la pregunta es si yo formo parte del cuerpo, la iglesia. ¿Qué? Siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según diferentes. Ni quiere que otro haga lo que usted está haciendo, ni usted quiere hacer lo que otro esté haciendo. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, súbditos a la cabeza, súbditos del señorío de Cristo, prisioneros de Él. Y qué bella esa palabra cuando podemos decir, amo a mi Señor, como decíamos al principio, amo a mi Señor, sujeto a Él, sujeto a su voluntad, no a lo que los hombres quieren que uno haga, sujeto a Él. Pueden continuar leyendo en este, como dice aquí la palabra, versículo 6, teniendo diferentes dones, ¿qué? Úsete, verso 7, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, todo lo que se haga, cada uno según su particularidad, según su especialidad. Definición. ¿Por qué? No lo voy a leer, pero allá en 1 Corintios capítulo 12, que se nos enseñe en el capítulo 12 de 1 Corintios, un miembro no le puede decir a otro no te necesito. ¿Por qué? Porque allá se nos escribe, se nos dice claramente, porque no soy mano, dice el pie, no soy del cuerpo. O aquel porque es ojo y no es oreja, le puede decir yo no te necesito. Nos necesitamos mutuamente para que no hayan desavenencias en el cuerpo de Cristo. Empezar a responder al Señor. Pero hermano, ¿sabe cuántos años yo llevo ya de convertido, convertida? Mundanalmente dicho, popularmente. Nunca es tarde si la dicha es buena, dicho popularmente. Los años que perdió Pablo, toda esa vida. Pero eso no le hizo, en otras palabras, bajar la cabeza y decir, no hay remedio. Perdón, ese no es el propósito del Señor. Qué bello, qué precioso poder realmente decir, Señor, tú has venido a mi vida en el tiempo aceptable porque tuyos son los tiempos. Todo lo haces hermoso en tu tiempo. Y de esa manera, Señor, ahora que, después de haber venido a mi vida, ahora que estás tratando conmigo en cuanto a usarme, Señor, total y enteramente me entrego a ti. Tú eres mi Señor. Aquí, por favor, para después ya concluir. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, todo esto corroborando con lo mismo, la definición. Decía Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ahí está. Cada uno. ¿Por qué? Porque el cuerpo, sí, el cuerpo, la iglesia, pero ese cuerpo está compuesto de muchos miembros. Muchos miembros. ¿Qué? Verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, la administración. A cada uno se le da un ministerio, un don, como el Señor le quiere usar, y debemos de ser buenos administradores de tal cosa. ¿Qué dice? Ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia, porque lo que hemos recibido es por gracia. Nadie se puede jactar, nadie le puede decir a otro, ¿por qué tú tienes y yo no tengo? Porque ha sido la gracia del Señor para con él, para con ella, al igual que para conmigo. Pero debiéramos, como se suele decir, molestarnos, la expresión, no te molestes, debiéramos de molestarnos en inquirir, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida, que es tuya? Señor, ¿cómo quieres usarme? En vez de solamente Concluyendo, porque no creo que realmente sea prudente ir más allá. Aquí, por favor, en 2 Timoteo, con esta palabra, se terminó, o sentí terminar, aquel mensaje que fue traído ahora el miércoles pasado por el pastor Palavicini, y fue lo que vino a mí realmente, esta palabra, para resumirlo todo, y con esta palabra también. Decía que aquí, en 2 Timoteo y en el capítulo 1, directamente en el versículo 8, por favor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Otra vez la palabra. No de Roma, no de las circunstancias, preso, prisionero de Cristo, esclavo de Jesucristo. Ni de mí, preso suyo. ¿Qué? Si no, ¿eres creyente? Eres llamado a participar. Participa de las aflicciones. ¿Las aflicciones de quién? De Cristo. ¿Y cómo es eso? Por el Evangelio, según el poder de Dios. Tú no lo vas a poder hacer de ti mismo, Timoteo. Primeramente, no me gusta hablar de otra persona. No me gusta especular. Pero pareciera que este Timoteo, que tenía tan bello testimonio, que se habla tan bellamente de él, como no se habla de muchos otros creyentes, por no decir más todavía, parece que él tenía un problemita, que creo en parte lo puedo entender. ¿Acomplejado? ¿Tímido? No sé qué era. Pero dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Interesantemente, que para el mundo, aquello que tiene con el mundo, estamos dispuestos a muchas cosas, y para el Señor, alguien me decía, yo lo digo aquí, lo dije, creo que fue alguien particularmente, que algunos años atrás, cuando yo recibí al Señor, allá por los años 60, las damas usaban unas pelucas en aquellos 60. Y cuando yo veía al pastor que estaba llamando a distintos para orar, ¿saben lo que yo hacía? Aquel joven, yo buscaba la peluca más grande y yo me sentaba detrás de aquella hermana para esconderme detrás de aquella hermana con su peluca grande, para que el pastor nunca me llamara a mí. Lamento decirlo, pero bueno, cada cual con lo suyo. Y de esa manera podía sobrevivir. Bueno, hoy en día no hace falta entrar en eso, porque hoy en día no es tan, vamos a llamarle espontánea, aquello del pastor llamar. Hoy en día está como programado todo. El Señor quiere usar su vida, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestro temperamento, porque nada de eso tiene que ver con la vida espiritual, nada de eso. Conclusión, amados. Gloria a Dios, su testimonio de parte del mío. Dice que no te avergüences, verso 7, espíritu de cobardía, verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién? Primeramente, porque si no nos ha salvado, aquí no ha pasado nada, olviden. Es más, no ha podido oír nada. Si usted no es salvo, si usted no es salva por la gracia de Dios, todo lo que se lo he dicho, está usted completamente fuera de contexto a lo que se está diciendo. Lo primero de todo, salvación. ¿Qué es lo que ha salvado? A un cadáver, a un muerto, a una vida que estaba realmente, sí, prisionero, pero ¿sabe de quién? Del diablo. Del diablo. Aquel que nunca abrió esas celdas, nunca pudo abrir. Lo primero que hace un creyente es reconocer la gracia y la misericordia y el amor de Dios para con uno. Ahí es cuando somos candidatos para esto que viene aquí ahora. ¿Quién nos salvó? ¿Y qué? Y llamó con llamamiento santo. ¿Para qué? No conforme a nuestras obras, olvide lo que usted haya sido, olvide todos sus méritos o sus fracasos, olvide todo eso. No conforme a nuestras obras, sino según, aquí está, con todas sus letras, Él tiene un propósito. Y Él quiere hacerle a usted copartícipe con Él de su propósito. Esto no es para que ahora, con la salvación, uno quiera supuestamente ocupar alguna obra o hacer alguna obra en la iglesia para mérito propio o interés propio. Es interés divino, es propósito divino. A lo dicho, conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué? ¿Otra vez? No te avergüences. ¿Por qué no te avergüences, Timoteo? Porque yo no me avergüenzo tampoco. Yo no soy un impío, yo no soy un pagano. El inconverso, el Evangelio, locura, se avergüenza, no para los hijos de Dios. Y de esa manera, nadie tiene que sentirse en esta hora como diciendo, pero yo no esperaba nada semejante, porque repito, puede que no sea para alguien aquí, puede que sea para alguien en algún otro lugar, pero si es para alguien aquí, si oís hoy su voz, viendo el estado, viendo la situación, uno se mira, uno se compara y uno dice, bueno, pero ¿y qué van a pensar ellos? Piense qué es lo que va a pensar otro y va a permanecer en el estado en que se encuentra y se ha encontrado desde que vino a Cristo. Piense acerca de que van. Hay que romper, como se suele decir, esos círculos. Hay que apartarse de todo ello, y ese paso hacia el Señor, ese paso necesita ser dado. Que la gracia del Señor, la misericordia del Señor, Señor, continúe fortaleciéndoles a todo, continúe hablando, sí, de camino a la casa, sí, en días venideros, que el Señor continúe tratando con cada uno. Esa es mi petición siempre, que la palabra no termine, que el Señor continúe hablando a cada corazón. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a estar todos.